Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
That sounds amazing, like the lion and the phoenix on fire. It's quite really cool. I've written it down and taken a note. I don't know why. I'm just gonna like look it up and see like maybe if it means anything. That's funny that they sort of fired you, but they need you, and that they're like, you're like, oh, well, I'm sort of high on acid, but it's fine. Well, have fun shooting, and maybe like later tonight you could give me a call or something. I'm just cleaning my house, and then I'm going to go and visit my granddad and my mum and hang out with them for a bit. Well, have a good day, and hopefully you get a little bit of sleep before you go. Bye.
Wow. No, pues o sea, sí se aclara ahí que vienes ahorita en ácido, ¿verdad?
No entendí nada.
Es un escocés muy, muy elegante. ¿Se llama Amanda, tu novia?
Sí.
Bueno, no,
Amanda.
Es tu novia, ¿verdad? Es tu amiga.
Pues bueno, es mi amiga. Es mi amiga, novia, amigo. Es que ahorita ya es los tiempos posmodernos.
Sí, todo
ya
cambió a Trino, no te avisaron, ¿verdad?
Las dating apps y de todo ese tipo de relaciones, de pareja. Ajá. Digamos que ahorita tenemos una buena conexión.
¿Qué hubo? Okay. Ah, ¿verdad?
Sí.
O sea, ya se habla en términos de conexiones y de energía. O sea, sí, ya no puedes hablar de un estatuto legal.
En nuestra época era amigos con derecho, ¿no? ¿Qué somos? Amigos con derecho.
Aquí ahora la onda es en qué frecuencia estás vibrando. O sea, entonces es muy, muy diferente.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Pero, lo que pasa es que a mí me dio mucho gusto que se abriera esta oportunidad, porque estamos ahora entrevistando a nuestro camarada Courtney, Rodrigo Courtney. Ajá. Que es de los famosos camichines, que son los artífices de todo el edición y camarografía ahí en la Chora TV.
Sí, señor.
Pero el Courtney de alguna manera pues nos bateó, ¿o cómo se le llamaría?
No, se llama despegó. A partir de ahora despegó su carrera.
Exacto.
Su carrera ascendente. Y ahora ya platícanos estos 11 meses que estuviste viajando, trotando por el mundo. Y ahora tu perspectiva es Viena, Austria.
O sea, regresó a agarrar aire y te regresas para allá, ¿verdad, Courtney?
Pues ojalá. Sí, no, la neta sí, como algo importante para mí es como sí visualizar algo y hacerlo. Ajá. Y sí me imagino que puede ser Viena, porque me ofrecieron Mónica Delgadillo, una amiga, una chica de aquí de Guadalajara que trabaja desde hace 8 años y vive allá en Viena, para una compañía de danza contemporánea, me ofreció, me dijo, oye, Rodrigo, ya que me iba, cabrón, yo estuve ahí en su casa y de su chico una semana, y ya que me iba, así, me dice, oye, yo sé que a ti te caga eso de las residencias artísticas, y yo, ¿cuándo dije eso?
Oye, no, espérame, ¿qué me estás ofreciendo?
Y me dice, ¿no te gustaría venirte, cabrón, unos meses, trabajar con nosotros, que tenemos como un departamento, tus comidas, a ver si se puede el avión, y que tú estés creando lo tuyo? Tenemos contactos con varias galerías en Viena, y a nosotros haznos lo que tú quieras, cabrón.
¿Qué hubo?
No mames, pues fue como, pues se me ocurrió, pues no mames, les puedo hacer un documental. Me dice los visuales para nuestras presentaciones, fotos, video, y fue como va huevo, cabrón. O sea,
puta, eso me confirma qué suerte tienen los hippies a veces.
Así es. No, y es eso, yo llegaba en todos lados y soy mexicano, y enseñaba unos monos de ustedes, y me decían, pásale, aquí. Como dijiste, me aventaban dinero. Órale, gracias.
Oh, México, Moctezuma. Moctezuma, Chavo del Ocho, Easy Trino.
Señor Barriga, el Chavo del Ocho, Chiquis y Trino.
Y aparte con acento escocés.
No, sí, claro.
Ay, cabrón, yo nunca lo pude, no sé,
pero
cabrón.
Dices que lo hacerle. Estás aprendiendo.
No, claro, lo voy a dominar, perfeccionar, voy claro. a hacer un...
Es que es un... No, lo
sabes
que sí, van cortando muchas palabras en inglés, entonces es muy difícil.
Sí, cuesta un rato y hay como también, por ejemplo, el de Glasgow es diferente al de Edimburgo.
A ver, espérame.
Las dos ciudades más grandes.
Un breve, ¿cómo se llama este resumen? ¿Por dónde anduviste? ¿Por dónde anduviste? ¿De aquí saliste, Paón?
¿Lo hago express?
Sí.
Porque luego me clavo.
Si te clavas, ya te sacamos, pero... Okay. Te borramos.
Pues mira, agarré un jueves 20 de diciembre. No. Me fui... No, me acuerdo que todavía el grupo de WhatsApp les mandé como ahí en el aeropuerto. Sí. Ya me voy, sí, sí. La chinga, voy... Es que fue la primera vez que fui a Europa. Yo no conocía Europa. Yo solo conocía... Mi primer como gran viaje fue a Nueva York cuando tenía 22 años. Ajá. Que dije, huevo, quiero conocer Nueva York. Y me aventé. Y por algo como que decía, no, Europa no me llama la atención. Y pues me llegó el momento de decir, huevo. Como que yo tenía la idea de Londres. No sé por qué chingados. Sí. Yo decía como, si calo Londres, a ver qué pedo. Y como ver Berlín, Madrid, como Barcelona a lo mejor... Entonces, como lo hice, es comprar un pinche boleto a Madrid, y luego lo perdí el de regreso, ¿no? Ajá. Ya me quedé. ¿Se acuerdan que les dije en su momento? Sí. No sé si me voy 3 meses o mes y medio, porque en realidad no sabía y fue mucho mi viaje así. Llegué a Madrid con una amiga que tengo allá, pero fue pues todo nuevo, cabrón. O sea, fue conocer, estar en Europa por primera vez, bajarme en el aeropuerto de Madrid y caminar, respirar. Y como darte cuenta de esto, de cómo cada ciudad en el mundo tiene no solo como su gente, su cultura, la parte arquitectónica, o sea, el espacio físico, pero también yo decía mucho durante mi viaje... Como ciertos grid lines o cosas ¿cómo? Energéticas. Bueno, hay gente que le dice grid lines que hay en el planeta, como las líneas de Nazca o no sé, como ciertas ubicaciones en el planeta que según yo para cada persona, tú si vas a Barcelona físicamente, Gis, tu cuerpo, tú que eres bien molusco, tal vez no... puedas experimentar. No, sí, pero...
A ver,
no es cierto.
¿Qué me estás tratando
de estar en Nueva York, ¿verdad?
Sí, claro.
Te estoy tratando de decir que eres molusco, pues, pero yo también hasta cierto punto, cada que voy a un lugar, siento una energía diferente según el lugar, pues, eso es a lo que me refiero, como Madrid me da cierta... me hace sentir de cierta forma, Barcelona de otra forma.
Estuviste rolando por varios sitios europeos, o sea, pero lo que te iba a decir, a pesar de que cada sitio, como dices, tiene una especie de sabor, ¿sentías la vibra europea general, además, o no?
Pues, más bien, se siente también la vibra migrante, ¿no? O sea, te relacionas también, me gusta mucho el rollo de ser extranjero, o sea, algo que me motiva, por ejemplo, para seguir en el viaje y hacer como un largometraje este año. Hice este año el cortometraje, pero fue eso, o sea, ver también con quién conectas. De repente, en algunos países sí era con los locales, o sea, sí era más con gente local, y en otros era más con los migrantes. Ajá. Y es también ver esa parte de que tú sabes que eres extranjero, ¿no?
Sí.
Esa sensación, no sabría realmente cómo describirla, pero... Por un lado te obliga también a abrirte más, o sea, a estar más receptivo, acercarte más a la gente, pero no podría definir como la vibra europea como es, porque igual, no sé, Berlín, pues fui en Berlín el 2019, pero tiene una historia de que yo no sé cómo fue en los 90, cabrón, ¿no? Y todo eso ya lo ves ahorita en esta vez que fuiste, ¿no? O como la construcción que tú tienes de ciertos lugares y luego ya que llegas y la realidad.
Sí.
Pues a mí me pasó en Nueva York que pues todo lo que ves en las películas y la chingada y no es como cuando ya vas en el pinche metro y empiezas a oír 5 idiomas y luego te bajas y en no sé, en Manhattan y ves los edificios y empiezas a caminar, es como muy diferente.
Sí.
Entonces siento que para mí lo que... No sé, al principio como que no sentí tanto shock cultural porque fue primero España. Y sí, como el rollo de clavarme, no sé, a veces, por ejemplo, en Viena me encantó, cabrón, que hay un chingo de cafecitos y se puede fumar en todos lados. Y una amiga de Luxemburgo, poeta, que estudia ahí en la Universidad de Viena, que me encantó también, fui a conocer la Universidad de Viena, me llevó a varios cafecitos, cabrón, pero me dice, este café mira las paredes. Y yo, cabrón. amarillas, cabrón, de la nicotina, sí. Y nomás se les veía una rayita blanca, las mesas, 100 años, las pinches mesas, y a donde volteabas, puro vato bien raro, morras bien, hablando, de que te querías ir a sentar con ellos de, no mames, ¿qué están platicando aquellos cabrones? Se ve bien interesante, y volteaba con esta amiga, y la morra contándome de sus sueños, y pinches sueños bien locos, y fumando ahí. No, pues ese ambiente...
¿Pero fumando dentro o fuera?
Adentro. En Viena puedes fumar en todos los cafés. Y hay un área para los que no fuman, chiquita, con cristales. Para los que no fuman.
¡Qué chingón! Entonces, es al mundo al revés.
No sé, como... Podría pensar que no mames, el Palacio de los Habsburgo y la planeación de esa ciudad. Y la pinche, no sé, el... ¿Cómo se llama esta? No sé, la arquitectura. No, cabrón, a mí lo que me gustó de Viena es que hay un chingo de músicos. Es la de los mejores músicos del mundo, porque es la mejor escuela de música del mundo. Poetas bien chingones.
Mucho loco, como dices.
Mucho loco. Bueno, no, hay más locos en Estados Unidos, así como vagabundo, ya como sí. Banda que se estaba acá.
Sí, pirada.
Igual, bueno, en Escocia también, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Escocia, pues no mames, ahí en Edimburgo algo que me atrajo cuando fui también es que... Ahí pinche cuna de yonkis, Leith. Yo vivía en Leith, que fue donde escribieron Trainspotting.
Sí, sí.
Y a huevo que tuve esa experiencia de conocer banda de 50 y tantos años, que pues pinche banda bien recia, que fue yonki. Hubo una epidemia de heroína en allá. Sí, y bueno, yo tengo un documental sobre heroinómanos que grabé aquí en México. Entonces ese tema, pues...
Tú tienes un documental,
sí,
de eso, ¿verdad?
El Hoyo Funky, sí.
Oye, tenemos que ver eso, Trino. Sí, o sea, está chido. Pero eso fue antes de que tú estuvieras internado en un sitio.
Sí,
Digo, ya para meternos al tema.
Ok. Debería hacer publicidad. No, la neta, como en ese rollo de las adicciones, yo me doy cuenta que en este cortometraje nuevo, aunque no quería o no era mi idea inicial, salen muchas escenas, por ejemplo, de borrachos. Yo, por ejemplo, no sé si me inyecté heroína. Porque no me enganché, pero estuve con ellos grabando un mes y para entrar ahí a grabar tenía que irme bien pedo y bien marihuano.
¿En esta ocasión?
No, aquella vez hace 7 años.
Ah, exacto, porque ahorita tú no bebes nada, ¿verdad?
No bebo, y no bebía ya. Bebí unas cervezas sin alcohol bien chidas, unas Serdinger, unas Franciscaner, varias, entre alemanas, holandesas.
Como ubico tu estatus en ese sentido, es que digamos que tu kriptonita es el alcohol,
así es,
porque tú sí te das chance psicodélica, digamos.
Claro.
Haces tus experimentos.
Digamos que desde hace 2 años retomé como las plantas sagradas, fui al desierto precisamente cuando fueron las elecciones de estas últimas. Yo estaba en el desierto.
Sí, nos explicaba que por eso no pudo votar. Estaba más bien él en una conversación con el cacto sagrado.
No, estuvo bien cabrón ese, pero bueno, sí, por eso no voté.
Sí, pues es un motivo de peso, ciertamente. O sea, te tenía, digamos, ¿cómo se llama? Abducido.
Sí, yo estaba ahí en Wadley, allá por la zona de Wadley del desierto, bien internado, ahí librando unas batallas mientras se hacían las elecciones.
Imagínate. Mientras estabas tú en la cuarta dimensión, acá estaban votando por la cuarta transformación.
Entonces es una área que tienes todavía abierta, digamos, a la cual le sigues sacando riqueza.
Así es.
Cancelaste el alcohol.
Sí, el alcohol creo que es, bueno, se le llama como droga de impacto, ¿no? En los grupos de rehabilitación.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso de droga de impacto?
Pues es como la que te chinga bien cabrón, ya, ¿no? Ya, o sea, la que tienes que evitar porque sí, como dice la kriptonita, ¿no?
Sí, sí,
En este caso yo me he dado cuenta o me di cuenta que sí, el alcohol siempre me metió en pedos desde que estoy morro. O sea, desde la primera vez que tomé, me puse una pedota horrible en Manzanillo a mis 15 años. Como invitado a Nunca Más, y así fue varias veces.
Sí, que tengo un recuerdo tú platicándome de que sí, de pronto, sí tenías incidentes de que te ponías muy loco
punk.
Y hacías cosas
super punk,
pasadas de lanza.
Dormir ahí en la... No voy aquí a decir alguna de esas cosas, porque ya quedaron... No,
algo que se pueda, que a nuestro público le pueda servir.
Bueno, me acuerdo, ahorita, el otro día, les voy a platicar algo. Cuando llegué esta vez de Nueva York, hace un mes y medio, llegué al DF, y me quedé ahí una semana con Vico, un amigo, que está en la radio precisamente. Ajá. Y fuimos a caminar, por las calles de la Roma, y me iba acordando, cabrón. Y no mames, ahí en el Jacalito, cabrón. Y ahí,
ah, de cuando andabas.
Y una vez, cabrón, en un Halloween, ahí me puse hasta el culo. Le puse un putazo a un bouncer de un lugar de mala muerte.
Un bouncer es cadenero, ¿verdad?
Un cadenero, y eran dos cadeneros. Y entonces yo... me puse a necio, ¿no? O sea, yo... ¿cómo dice mi jefa? Terco, pedorro y armado. No me dejaban entrar de nuevo y yo todo pedo y no, que la chingada. Y que lo veo y lo centro y que les centro un madrazo.
¡Curni, no!
No, pues imagínate, sí me fue los dos cadeneros.
¡Puta, te salvaste!
Yo me acuerdo, me salvé, me hice bolita. Yo fue como cubrirme la cabeza, me tiré al suelo y cubrirme las costillas. Me reventaron los riñones, cabrón. O sea, ese grado, el alcoholismo, ya de llevarte...
Sí.
Llegaron los paramédicos, un cuate, el dueño del Bar Bahía, es un chico bien gordote, bien grande, los paró, les dijo así, güey, lo van a matar, cabrón. Me agarró, me levantó, yo todavía medio pedo como queriendo hasta seguir, como, vénganse, cabrones, ¿no? Todavía aguanto más puta, Y me dice, güey, está sangrando bien, cabrón.
Pero ya eras así de flaco como eres.
Sí, siempre he sido así de flaco, desde, sí, y me dice, revísate, güey, te picaron. Y yo, ¿cómo que? Levanto la camisa y nada. No, pues me estaba saliendo sangre.
¡Wow!
No,
porque me dieron en los riñones.
¡Wow!
Sí.
¡Wow!
Llegó los paramédicos y fue como, no, pues no te vamos a llevar. Se tiene que detener la hemorragia. Me voy a la casa. Yo rentaba un cuarto con una gestora cultural. Uh-huh. Imagínense, llego a las 4 de la mañana. Todo sangrado, con dos patrullas. Sí. No, esta chava fue como, cabrón, ¿no que eras un productor de 11 TV México? Que estabas haciendo un reality show, qué pedo, ¿no?
Sí, por eso.
No. Me dice, güey, te quedas hoy y mañana te agarras tus cosas y vale, ¿no?
Ay.
Y ese tipo de lecciones, pues es como... Sí, yo no jugarle a... Ay, sí puedo tomar. Sí, porque he intentado muchas formas como... Ay, ahora tomo puro vino tinto y la chingada. La neta, a mí sí me sirvió ese rollo de la rehabilitación, de doble A. Sí, o sea, no lo
critico. ¿Cuánto estuviste así, digamos, yendo a sesiones?
Pues como 4 años.
Cuatro años,
así como muy constante. Y eso me ayudó un poco pues a retomar todo. Y ha sido como el camino de retomar también... mi visión de mis videoinstalaciones, lo que hago de cortos, de cine. También, yo sé que si pisteara, si anduviera en la peda, no mames, no podría funcionar.
Claro.
O en una de esas me muero, cabrón, o sea, pero, como esa vez.
Pero haz de cuenta, este video que estás diciendo, este documental sobre heroinómanos, específicamente sobre eso,
sí.
¿Fue en este trance tuyo todavía?
Sí, digamos que fue yo ya al final. Yo estaba en Colima editando... un documental inédito que todavía no ha salido. Es un documental que grabamos en la zona maya el 21 de diciembre del 2012, que era este rollo del fin del mundo y el fin del calendario maya. Fuimos a Guatemala, Belice, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, a varios sitios sagrados a entrevistar a un abuelo lacandón, a un abuelo tzotzil, tzental, a varios abuelos y abuelas, de qué significaba ese cambio de calendario. Editando ese documental, o sea, después de venir de este rollo bien New Age, hippie, en Tikal, estuve el 21 de diciembre del 2012.
Es que siempre ha sido un pachamama.
Sí, después de ese pedo, llego a editar eso y me encuentro que era un chingo de información bien confusa, empiezo a tomar un chingo y en una de esas pedas, con un cabrón que me encontré en la calle ahí en el centro de Colima, me dice, vamos a comprar aquí, venden todavía una caguama. Y me llevó, cabrón, ahí. Pero haz de cuenta que lo sentí como si hubiera sido pinche... como el libro de Castaneda. Como que el cabrón...
Como un enviado.
Me acuerdo de su cara. En algún momento así como que me pegó en los omóplatos y todo el barrio se vio de día. Y niños saliendo como a la escuela y las señoras barriendo. Y me dice, mira, este es como el barrio. Y luego fue y como que me metió ahí, cabrón. Con estos, y desperté con los junkies, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Me dice, tu amigo te agarró 200 pesos y todos bien amables, güey. ¿Necesitas algo y la chingada? Se me hizo fascinante como el rollo de estar acá con el rollo bien pachamama, llegar a un lugar de destrucción y muerte. Fue como un cruce de cables muy cabrón.
Ajá.
Y les pedí permiso. Les dije, a ver, oigan, ¿les latería si vengo y grabo o hacemos unas
ahí
fotos?
Ahí salió la idea.
Ajá. Y... vi un documental que se llama Barrio Triste, colombiano, de unos cineastas que empezaron a hacer cine con exadictos a la heroína. Y me pareció muy chido. Yo dije, les puedo ayudar, cabrón, ¿no? Así como yo muy, muy chingón de, yo vengo con este espíritu Pachamama a ver qué les ayudo. Me hago que les llevaba plátanos, comida y grabábamos. Pero había como un deseo también egoísta de mi parte o amarillista de, ay, pues estoy grabando a los junkies, ¿no? Mm. O sea, sí había también ese rasgo. Entonces yo creo que también el pago fue, ándale, cabrón. O sea, al final fue como la locura, mi propia adicción y darme cuenta que no era como que los estaba ayudando, que yo estaba siendo parte de la adicción, ¿no? También.
Sí.
Entonces mi decisión fue, pues no mames, me tengo que internar, cabrón. De hecho, ese material, yo no...
¿Cuál pasaron, material?
El material que yo grabé con ellos, del documental, yo lo podía ver y lo pude trabajar hasta 3 años después.
Ok.
Porque la primera vez que lo vi, me daban ganas de guacarear.
Ah, cabrón, wow. te afectaba demasiado.
Sí, de cuando se estaba buscando la vena, ajá, inyectando, es una de las escenas pues más impactantes del...
Sí.
Me venían a mí una... no lo podía ver. En el momento en que ya 4 años después, César Burgos, un amigo boliviano radicado aquí en México, fue curador para una bienal de arte contemporáneo en Bolivia. Era la 20ª edición de esta bienal y me dice, Kurni, vas a ser uno de los 5 artistas seleccionados mexicanos para presentar acá. Es el tema sobre fronteras. Y me dice, estaría chido que hicieras una pieza que no fuera de la frontera norte.
Ajá.
Y dije, no mames, esto es una frontera invisible en un baldío,
claro,
en una casa abandonada, en una ciudad cualquiera. Pinche mundo de destrucción.
Claro.
Entonces volví a grabar y ya no estaban los junkies, cabrón. Ajá. Ya se habían muerto.
O sea, volviste como para completarlo.
Claro,
algo así,
claro. Volví al mismo lugar. Algunos se murieron,
wow,
y otros estaban en la cárcel y otros estaban perdidos y ya estaban ahí.
Ya había un Oxxo.
No, cabrón. Espérate, ya no era heroína.
Mundo de destrucción. ¿Era qué?
Ya ahora era Cristal y era una prostituta. Eran 3 prostitutas, 2 trans y una chica bien lindas, que las grabé hasta ahí fumando foco enfrente de mí.
Ajá.
Y acaban de salir de la cárcel, ajá, 2 de ellas.
Cámara.
Y ellas me contaron todo lo que pasó con todos los junkies en ese lapso, ¿no?
Sí, filmaste.
Sí, claro. Y entonces ya el Hoyo Funky es este corto de 17 minutos que habla de las fronteras invisibles. Es decir, de estos lugares inaccesibles que están ahí y que solo para entrar necesitas cierto pasaporte, como llegar hasta el culo ahí, ¿no? Bien pedo. Si
como,
no,
como llegaste tú a la primera ocasión.
Y es una, para mí es una pieza importante porque ahí fue el momento donde dije, porque a veces tú no te la crees, entonces el que te diga, no mames, estuviste en una bienal de arte contemporáneo, lo que hiciste está chido, una chica me habló, oye, está bien chido tu documental, yo estaba pasando ahí por Santa Cruz de la Sierra y lo vi, ahí como que... fue mi ópera prima, uh-huh. Dije, por ahí es, o sea, y empecé a explorar y experimentar con videoinstalaciones, documental, y
sí, porque digo, tú digamos que tú, en tu tarjeta diría videoasta, o,
pues mi tarjeta le puse yo terrorista audiovisual.
Eso.
De repente como que digo, ah.
Terrorista multidimensional.
Luego, no sé si sea una connotación muy, porque también no es como que diga, voy a causar terror, pero ves mi pieza, el nuevo corto que se llama The Revolution Will Be on Netflix.
Esto lo presentaste ahorita.
Sí, lo presenté en Berlín, en Praga, en Madrid, en la Tabacalera, en un espacio bien chido. Ajá. Que ahí era como el primer espacio donde quería presentar y mi idea era armarla para ahí. Ajá. Y luego ya fueron saliendo otras presentaciones.
¿Este de qué trata? ¿El de The Revolution Will Be on Netflix?
Qué buena pregunta. Sí, luego me pregunta, por ejemplo, para Berlín tuve que hacer una ficha técnica porque mi amigo que invité a exponer conmigo tenía una ficha técnica. Que ejercicio surrealista, número no sé qué, hace video generativo, muy chido, la neta.
¿Cómo que generativo?
Video generativo, estás de cuenta, un algoritmo, es un programa que se llama Touch Designer. Uh-huh. Tienes, es que no lo sé explicar bien, cabrón.
Pero okay, por la expresión, déjame, se ve que venía bueno.
Ahí va. Digamos que son, tú programas algoritmos y ciertas formas que se relacionan y empiezan a crear un patrón infinito de figuras. Y esto lo puedes hacer también interactivo y agregarle colores, pero desde el ex...
O sea, dejar un poco que la máquina misma...
Exacto. Y es mucho también...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tu stream of consciousness, por eso esa pieza que hizo era un libro que tú movías y entonces se veían como unos pelos, como parecían unos pelos que se movían ahí en la pantalla. De repente hace...
Esto es lo de tu amigo.
Es lo de mi compa. Y él sí hizo una ficha técnica, ¿no? Y el mío, que es un corto de 11 minutos, pues dije, ¿qué ficha le hago? A mí se me hizo bien chido de su ficha técnica que decía duración infinito.
¡Ah, perro! Eso prendió.
Cabrón, con... ¿no? Dije, voy a hacer una ficha técnica más perra. Y sí, no sé si traigo la foto, pero puse nada más. Una mujer cuervo, en inglés, una mujer cuervo,
Porque sabes que cuando salga el episodio para Chora TV, va a tener que salir esa ficha, sí. Van a salir fragmentos de su documental sobre heroinómanos.
Por supuesto.
El hoyo funky se llama.
El hoyo funky.
Oye, ahorita voy a sacar la
pero
ficha.
Sí, que este episodio se tiene que llamar Episodio Infinito con Courtney.
Oye, qué chingón. Es que digamos que entonces te quisiste poner también pasadín de lanza y tu ficha técnica era más bien una, digamos, te soltaste la greña.
Ahí te va. Uh-huh. Yo, como te platicaba hace rato, o sea, este año sé que si puedo voy a estar en Viena de base y es una ubicación muy padre como para de ahí viajar a varias locaciones que me interesa conocer y grabar ahí.
¿Cuáles son, perdón?
Palestina, o probablemente Irán.
No mames.
Sí, ah, ¿verdad?
No mames.
Ah, ¿verdad?
¿Qué vas a hacer allí?
No, ahí va a ir a meterse en nuestro Kurni, cabrón.
No, no, por favor.
Ahí va a ir a meterse en nuestro amigo.
Conocí banda bien chida, iraní, cabrón. En Praga,
Y si tienes cara de iraní.
La banda iraní. Pero, ¿sabes qué? Ya me dijeron que si entro a Israel, no entro a Irán. Entonces tengo que decidir. Y no puedo entrar a Palestina si no es por Israel. Entonces ya no sé ni qué pedo. Voy a investigar bien, les voy a informar. A huevo que si grabo en Palestina, por ejemplo, voy a ver mis acreditaciones de reportero.
Sí, cuida muy bien todos los detalles. Oh, no queremos
problemas. Si entré un baldío lleno de junkies, ni modo que no entre.
Me estoy preocupando.
El resumen de este programa de alguien que nomás lo oyó así como por encima es, pues invitaron a un terrorista que se fue a hacer base a Viena, a meterse base.
Se metió foco en Viena y decidió irse a Palestina.
A Palestina. Y nomás mataron en Irán. No.
Tranquilo. No, quiero grabar también en Marruecos, en el Sahara.
Ahí sí,
el desierto.
Sí. No vayas a Irán. No.
Ok, no voy a Irán, no voy a Irán. Está bien. Los voy a...
O sea, ¿se puede hablar de este tema que me dices que traías en la cabeza? Como lo que te estaba llevando
apertura,
a Palestina.
La escena de apertura. Pues sí, porque a lo mejor me preguntaron del cortometraje de este año. Se llama The Revolution Will Be on Netflix, adrede, apropiándome de la canción The Revolution Will Not Be Televised. Y del nombre de Netflix como una corporación. Yo empecé preguntándole a la gente. Primero iba a ser una pieza documental. Y lo chido de ahora estar explorando más el cine experimental es que te permite mezclar videodanza, videoarte, docuficción, documental, varios géneros, conociéndolos y mezclándolos en uno. El rollo de que sea do it yourself o el do it yourself cinema, que es a la chingada tenerle que vender a algún productor algo, tú lo haces y si hay un crew,
claro,
chido, y si no hay crew,
sí,
colaboras. Obviamente con todos los actores, profesionales o no profesionales, con los que trabajé, fue una energía de que ahí estábamos presentes grabando eso en la Gran Vía en Madrid, en un castillo de Edimburgo, en el castillo de la Reina de Edimburgo. Estábamos ahí haciendo un pinche performance, ¿no? I'm the minstrel man, the cleaning man, the pole man, the shoe shine man.
I'm a nigger man, watch me dance. Entonces, ¿un performance de qué tipo? ¿Qué sucedía?
No, pues es que ahí te va, te digo, yo empecé el proyecto de Revolution Will Be on Netflix como documental. Ajá. Y yo tenía la inquietud de preguntarle a la gente de primer mundo que era un acto revolucionario para ellos. Uh-huh. Cualquiera. Esa era la pregunta. Entonces yo llegaba con la banda y había una mujer de Medio Oriente casada con un escocés, y ella me hablaba inmediatamente de que un acto revolucionario es vernos a los ojos como seres humanos y que no hay nacionalidades y que podemos, somos una raza humana, cabrón, y que no hay, y era más sobre xenofobia. Un chavo barman de un pub me contestó, un acto revolucionario es ir en contra del dogma, ya sea político, religioso, social.
Chido, cabrón.
De todo eso que esté establecido, el establishment, a chingar a su madre, ¿no? Y entonces empecé yo a absorber todos estos testimonios de banda de diferentes edades, de diferentes extractos sociales, pero de alguna manera todos contenidos en Europa. Que igual hubiera sido diferente a si pregunto qué es un acto revolucionario en México, ¿no? O qué es un acto revolucionario en Irán, cabrón, o en Palestina. Supongo que es muy diferente. Entonces, por ahí empecé yo mi ejercicio. Yo los veo como ejercicios, exploraciones, experimentos. Y puta que se me chingue el disco duro, cabrón.
¡No! Se le chingó la rodilla.
Se le chingó la rodilla.
Al disco duro se le chingó la rodilla.
Esas entrevistas que ya llevaba como 20 más o menos.
Ajá.
El disco duro, yo creo que por los cambios de voltaje, digo, me vale madre, son máquinas, ¿no? Sí. Y pasa, y yo este año aprendí también a convivir con eso, con el fracaso y con esto del perder material, el que hayas grabado y fotos y cosas. Parte de Revolution Will Be on Netflix está en Full HD y no en 4K, porque se chingó mi computadora en la sala de edición. Y perdí material en 4K y no se nota, pues, o sea, es algo que sé yo, pero bueno, eso técnico siempre está ahí presente. Se pierde ese material, entonces replanteo, y se me empezó a ocurrir, ya lo que te decía, que empecé a hacer notas de voz ahí en Edimburgo. Me imaginaba como guerreros anacrónicos, o sea, una serie de personajes.
¡Ay, Courtney!
No anacrónicos, es que la palabra anacrónica creo que no es la exacta, es guerreros fuera del tiempo.
Ajá.
Es decir, unos personajes que no supieran si vienen del pasado o del futuro o del presente. ¿Eso qué quiere decir? Que son como seres que pedo, ¿no? ¿De dónde salieron? Era eso como una primera intención, ¿no?
Ajá.
Dije, voy a tener varios personajes así, y ellos van a estar en McDonald's, en Tesla Motors, en Apple Store. Entonces yo traía todo un trip con Amazon y la exploración espacial, de por qué el dueño de Amazon vendió Amazon para hacer una agencia espacial. Hice una serie de fotos como de autobuses volteados que parecen, según yo, naves espaciales, como para simplemente voltear la mirada a por qué nuestra fascinación por el espacio exterior.
Ajá.
¿Por qué el dinero lo están poniendo en agencias espaciales? Bla, bla, cuestionar, incluso cuestionar a la corporación también, ¿no? Por eso McDonald's, no solo como el rollo de cuestionar la comida chatarra, porque yo comí en McDonald's varias veces porque era lo más barato y más accesible en el momento, cabrón. O sea, tampoco, yo en algún momento buscaba la forma de, hago una pieza anticapitalista o artística, y al final es lo que vas viviendo, ¿no? En el camino. A mí se me hizo como muy padre ser muy honesto en estas ideas que iba teniendo, irlas realizando, ¿no? En algún punto me vino la imagen de una mujer cuervo, y Amanda, mi chica, empecé yo a desarrollar ese personaje, pedí por Amazon unas pinches plumas negras y la chingada, y resulta que ella tenía unos props, una luna, cabrón, una luna, una lamparita que es una luna, y de ahí conecté como este rollo del objeto. Bueno, yo lo veo con pintores, por ejemplo, que arman su obra con objetos. De repente hay varias escenas en el cortometraje que con props que nos encontramos, estábamos grabando en un jardincito bien chingón ahí en Edimburgo, y nos encontramos una pinche madrecita para hacer burbujas con jabón.
No,
y la usamos en la escena. Y el personaje, esta guerrera, es como una oriental. Le rasgué los ojos un poquito.
Pero esto fue tu chava.
Sí, ella fue una actriz.
La cuya voz se oyó al principio del programa.
Valerie, otra amiga, fue otra actriz. Eugene. Colaboré con 10 o 12 personas en total para el proyecto. Entre bailarines, actores, profesionales, no profesionales, con quienes fui armando la pieza. Incluso con un chavo que hace death metal. Entonces parte una pieza. La música fue bien chida para mí. Por ejemplo, hay una banda que se llama Corner Shop, es una banda de los 90s que tocaban hindú, son hindús, se llama Tinger, el vocalista. Tocaban 45. Bueno, hay una canción que se llama Lessons Learned from Rocky 1 to Rocky 3, Lecciones aprendidas de Rocky 1 a Rocky 3. Esa canción siempre me gustó porque hay un pedazo donde dice Miami Beach Chicks with Dicks y luego dice The Overground Super Shit. Y se me hacía bien chida esa canción. Le escribí a este cabrón. Le escribió a la disquera y me prestó la canción, cabrón.
¡No!
Y me escribió así personalmente.
Muy bien.
Esta otra de Jamie Christ, que es más de death metal, para unas escenas, por ejemplo, yo dividí el cortometraje en bailes. Se llama First Dance, Second Dance, Last Dance. Y el último se llama Accept Cookies. Así se llama el último episodio.
Entonces, pues, qué padre tener un amigo tan pacheco.
Digo, ya que lo vean, ojalá puedan ir a esta presentación que va a haber muy probablemente en el estudio Arechiga pronto.
En el edificio esté muy chido, ¿verdad? Ajá. Ahí junto a la UDG.
Exacto. Para ver su documental y ver mi corto. Que sí, pues no sé si está tan pacheco. Luego también uno mismo, yo lo veo y a veces me dice una cosa, a veces me gusta, a veces no. A veces digo, no, está bien culero. Y creo que es un proceso normal. Pero fue bien chido hacerlo, o sea, fue como de esto de haber perdido todo el material y la chingada y luego recrear los personajes y luego ya grabar. Incluso en Madrid, que hice algunas escenas, como la premiere en Madrid, tenía ganas como de no todo tenerlo nada más de Reino Unido. Entonces grabé unas escenas en Madrid que luego enriquecieron la pieza, porque trabajé con una compañía de bailarines, se llaman No Bautizados. Es una chica ucraniana, un chico chileno, Kate y Rolo. Súper chidos, cabrón. Estos güeyes me ayudaron a enriquecer la pieza y me mostraron cosas que yo ni siquiera tenía en mente explorar.
No, qué maravilla, Marcelo. Porque además es como
que salieron.
La habilidad de este señor Courtney para pues, estar abierto, ¿no? Y estar rolando y conectándose con gente. Entonces, o sea, veo ahorita ya una hilera de personajes que estás describiendo con los cuales...
Sí, eso estuvo bien chido. A veces como los castings, por ejemplo. Ajá. Es que algo que me gusta del cine experimental, y lo platicaba en el taller que di hace 2 meses con los cineastas que tomaron el taller, compartíamos esto de cada cosa, o sea, te puedes clavar en cada cosita, en el casting, en los props, pero según lo que te va enriqueciendo a ti, y no porque así dicen que tiene que ser el cine. Ajá. O sea, tienes que ser primero un corto así, y tu crew, y el asistente de producción, y si no tienes dinero, no, cabrón, o sea...
Digo, por eso tú te ubicas más del lado experimental, o sea...
Do it yourself, cinema... Do it yourself.
Que en ese sentido, perdón, pero en ese sentido se emparenta con mucho del... Esta ala, digamos, alternativa del cómic, ¿no? Ajá. Que tiene eso de muy, por así decir, democrático, de sí. Que como está hecho por el autor, todo, o sea, tú no tienes que andar pedaleando un presupuesto para que se Exacto. logre una escena, sino tú te lo avientas.
Algo así, eso es un aspecto, ¿no? La parte no comercial,
Ajá.
El no tener que hacer marketing, y no es que lo diga yo, o sea, este año he estudiado mucho a banda que sabe de, por ejemplo, Amos Vogel, el que empezó el Festival Internacional de Cine de Nueva York. El Festival de Nueva York, me leí un libro de él acerca de su versión y cine, y hay una conferencia bien chida en YouTube de él, que dio como en el 80 y algo. Se apellida Vogel. Muy interesante, donde habla un poco de estos rasgos del cine experimental y de todas estas piezas que no se ven, pero que están ahí y luego se rescatan con el tiempo. Yo a veces veo también mis piezas no como el rollo de la trascendencia, sino se me hace chido, me da muchos nervios presentarlas, por ejemplo. Entonces se me hace chido a veces pensar como que las estoy haciendo y que se guarden y que un día igual salgan, ¿no? Y si las ve gente o más gente, qué chido. Pero lo veo como más procesos personales.
Un ejercicio personal.
Y que los trabajo uno a uno con quien estoy creando también, o sea, el actor o con...
De hecho, tú estuviste ahí haciendo talleres de video experimental, ¿no? En uno o dos lugares, yo no recuerdo bien.
Di uno en Edimburgo, que fue mi primer... No sé, ese sí no sé dónde se me ocurrió. Yo que porque necesitaba lana. Y dije, qué chingada, doy un pinche taller, cabrón. Y me puse a pegar pósters. Digo, todo lo que hice, todas las invitaciones a mis expos fue de salirme a pegar pósters y a invitar
¿cómo le,
a la
¿cómo
gente?
Le haces para sobrevivir todo este tiempo en los 11 meses?
Sí, está cabrón.
Imagino
¿sí?
que con virote o...
No, pues puro pan. Como así dice del anexo, puro pan y verga. Y hoy nomás hay... Hoy nomás hay verga, ¿no? Ay, no, ¿sí se puede decir eso? Sí.
No se puede decir, pero...
Oye, hablaba...
A
pan y agua.
Pero... No, ciertamente...
Se busca, ¿no?
No, o sea, por supuesto. La banda en Europa es muy...
¿Le sufriste en ese lado, digamos?
A veces, digamos que un par de veces sí le sufrí y...
Por eso está tan flaco,
Por eso es que sí.
Sí, sí.
Es como este año lo estoy planeando de manera diferente también, porque también este rollo de decir no comercial y no producción, no, a huevo también para grabar en Palestina o en Marruecos, pues necesito varo. No,
por supuesto.
Entonces, la forma que estoy explorando y que lo hice allá fue ser muy abierto, muy tocar puertas. Yo de repente sabía que en 2 semanas iba a estar en Berlín y le escribí a todos los pinches tatuadores de Berlín. A ver, cabrones, voy a estar allá, hago videos, si les gustan, les cobro vara, 300 euros un videillo y ¡pum! Me contactaban.
Bien hecho, Courtney.
Era como también no tener miedo como de comercializar tu trabajo de otras formas, y no la pieza. O sea, al final, pues yo lo que hacía era una colaboración con un tatuador, hice unos videoclips. No mames, la comunidad turca de Edimburgo son mis compas bien cabrones. Hassan, Teyfik, o sea, entré con uno turco y luego con todos los turcos y a todos les hice videos.
Qué bien.
Todos bien chidos, comí bien rico, sus familias bien chingonas.
Y luego ibas, como tú eres muy, digamos, noviero, luego ibas conectándote con tus amigas y...
Pues sí, a veces...
Que te alimentaban.
Me alimentaban. No solo de pan vive el hombre. Sí, está chido. No sé... Siento que eso, aunque le batallé a veces con no tener el varo, al final es lo de menos y fue lo de menos. Todavía debo un pinche crédito de mi cámara de hace 2 años, ya me falta bien poquito, ya quiero antes de irme a Viena ya pagar ese pinche crédito y a la chingada, pero no me apura, ¿no? Este año, por ejemplo, a lo mejor voy a ser director artístico de una empresa de cannabis medicinal.
Ajá. ¿Dónde
entonces
es
eso? Yo están en California y aquí en México. Ya. Yo les voy a estar haciendo contenido desde donde yo ande.
Uf, qué buena chamba.
Spots, y entonces ellos me van a pasar una lana. En algún momento voy a hacer un documental para ellos y me van a apoyar también para mi proyecto de película. Entonces hay formas, ¿no? También que se puede ir buscando... Pues esta parte de la lana que no sí, sea o pedo,
o
¿no?
Sea, es lo que se le llama la
pero
gestión.
Pero sí, a huevo le batallé. Sí, digo, sí, claro. Nunca estuve así como de sin comer o si no tengo dónde quedarme, pero sí a veces muy limitado. Sí. Y,
no, es
pero
que no,
todo
es
fluyó
que,
para no, viajar Connie, y conocer.
Es que
¿no?
nos da miedo que luego no hayas comida y estés ahí arrastrándote y entonces ya luego
en
te
Irán,
vuelves.
En Irán, en las
te
bombas.
Te vuelvas a inyectar algo.
Inyectándome heroína o sea,
no,
en las bombas.
O sea, no queremos que empieces con eso.
Ahí vamos,
no.
Ahí vamos por ti.
Voy a comer bien, voy a comer milanesas que hay ahí en Viena.
No, pero además vas en un buen proyecto ahora.
No, Dance Tolerance si se arma, porque todavía no es seguro. Ajá. Veo este domingo a Mónica, cenamos, ajá, pero no para eso, para cotorrear. Y creo que en febrero ella ya sabe, y ojalá se dé, porque está bien chida esa fundación. Conocí a los morros que están, ajá, los bailarines, les tomé unas fotos, sé que con ellos podía trabajar algo bien chido. Uf. E incluso esta idea que traigo de la película de grabar en Palestina, ahorita lo platicamos, puede ir variando. O sea, yo sé que estando en Viena a lo mejor va a cambiar y voy a querer hablar de Dan, no sé. Eso también me late
abierto
mucho
a lo
estar
que
abierto, sí, de que también no tener una planeación. Sí, yo sé que me encantaría estar 3 meses en Viena, luego 3 meses en Edimburgo, luego 3 meses en Nueva York y luego venirme 3 meses en Navidad aquí con mi familia,
ajá,
con mis compas a Guadalajara. Como que sí me late pensarlo en ese sentido, pero también sé que puede ir variando y tengo que ser muy flexible. Y sí, estoy escribiendo un guión que no quiero usar.
¿Qué hubo?
O sea, empiezo a usar, pero como ejercicio personal también como cineasta... pues no puedo dar talleres de cine experimental sin
estudiar.
¿Va a ser
un guión
nomás
así? ¡Ah, qué sabroso!
Con, no. con el fin específico de no usarlo.
O sea, ¿qué tal,
O sea, eso es experimento.
¿Sí? No, La escena de apertura de mi próxima película es una entrevista a Banksy. Ajá. Pero ya se va a destapar. Entonces ya vas a saber quién es Banksy. Y vas ahí en un hotel que tiene enfrente del muro de Palestina. Ajá. Ahí lo voy a estar entrevistando.
Ah, ¿qué hubo?
Entonces le voy a preguntar, oye, ¿por qué pusiste el hotel aquí de este lado y no del otro? Y esa se va a estar viendo en una tele en el desierto del Sahara. Un huichol.
Hacer molestar, espérense, a Banksy. Y Courtney no, pues lo mató Banksy, cabrón. No mames, fue un incidente muy difícil.
Le encajó la jeringa aquí, o sea, en el cuello.
Lo hizo enojar a Banksy. Y Banksy, ya emputado, pues mató a nuestro amigo Courtney, cabrón.
Oye, y quiero que en el desierto del Sahara, si hay dinero de producción, me encantaría llevar un compa Wirrarica. Si pudiera ir a grabarlo allá. Y si no, pues alguien ataviado.
¿Un huichol?
Pues sí, con algún rasgo que no sea de ese desierto.
Sí.
O un berber ataviado. Un intercambio cultural más que apropiación, porque no lo veo como apropiación cultural, sino lo loco que estaría en el desierto del Sahara, no, claro, un peyote, ¿no? Claro, algo así, esa idea.
Porque claro, ¿te acuerdas lo que acaban de hacer, o digo, relativamente hace poco? Ajá. Acá en Chapala fue unas amigas que hicieron conecte con los maorís.
¡Órale, qué loco!
Y los trajeron a Chapala, no me acuerdo exactamente el enfoque, pero
se quedaron en tu casa, ¿no, Trino?
¿De verdad?
Sí, porque era relacionado con que no me acuerdo de estos sitios, Nueva Zelanda. Ajá. O alguno de esos, que ya lograron que tengan estatuto como de persona los algunos elementos naturales, como considerar como con derechos a los ríos y este tipo de cosas.
Ah, para el
entonces,
lago.
Entonces, como quien dice, ver si se hace el conecte para que Chapala se convierta ya en persona con derechos, cabrón.
Uf, para mí es una persona ahorita. Es persona. Sí. Después ya va a ser persona. Qué maravilla, cabrón. Bueno, tienes un proyecto ahí muy pacheco, muy loco. Que si sale va a estar sensacional, cabrón.
Ojalá.
Sí, o sea, que estás en buen camino. O sea, la Chora TV perdió a un artista, pero el mundo está ganando a un videasta experimental.
No, yo hoy...
A un pacheco.
Hoy vi la Chora hace rato.
Ajá.
Súper chido. No, yo me encanta. O sea, me es como... No sé si lo pensaba ayer o antier. El equilibrar, o sea, a mí esperar cada jueves para ir a cotorrear con ustedes y grabar, pues no mames, es poca madre.
Sí, maestro.
O sea, por favor. Pero está más chido caminar en Viena y conocer morritas europeas.
¡A huevo!
Sí, no, sí nos chingaron. Sí, sí.
No.
Va a conocer morritas europeas, pero no va a usar su verga.
Sí, no, ya se me cayó, porque...
Sí, es lo que se oímos,
ayer que estaba en un show transvesti, se me hizo bien chingón. Todos deberíamos ser hermafroditas, cabrón, porque... Los trans, me encanta. Yo he hecho varias piezas. Hice una pieza hace varios años para una expo que se llamó Bigotes Rosas.
Sí.
Y he trabajado en varias piezas con chicas trans para una serie de videos eróticos que hice. Y ayer fui a un show transvesti allá al Babel.
Que fue donde se metió el ácido.
Después de la fiesta de la galería de Feng Shui ahí en el Tren Ligero.
Ajá.
Y se me hizo bien chido el humor transexual que se mete con todos, cabrón, ¿no? Y es así como pum, 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 para todos.
Repartiendo para todos lados.
Y digo, todos en un momento después de la fecundación del espermatozoide, el óvulo, fuimos hermafroditas.
Es verdad. Espero que con esto se quede la gente, nuestros escuchas.
El tiempo se nos acaba. Es que aquí en La Chora es muy hermafrodita, no hay de otra manera. Muchas gracias, mi querido Courtney.
No, gracias.
Qué maravilla oír tus proyectos.
Sigue siendo para nosotros un ideal que lográramos encontrar un mecanismo para que puedas hacer colaboraciones a distancia con La Chora TV.
Yo sigo en La Chora TV, yo soy Camichín,
sí,
forever.
Sí, va a haber la posibilidad, vas a ver.
Encantado.
Ya vamos a ir por un buen camino después de tanto tiempo.
Y,
ahí vamos.
Sí,
ahí vamos.
Y yo encantado, como corresponsal, voy a volver. Como dijiste tú, me estoy preparando para volver.
Sí, exactamente.
Para allá.
Así lo vamos a tomar, ¿verdad, Trino? Fue a prepararse para regresar a La Chora TV más power.
Sí vas a poder hacer cosas.
Sí, sí, estoy muy emocionado y gracias, Master,
no, hombre,
por invitarme. La neta, gracias. Qué chido.
Gracias, placer, señor Rudy.
Otro del delirante otro cósmico
que también es hermafrodita. Gracias, Rudy.
Muy buenas tardes, compañeros.
Feliz año, pelón.
Oye, sí, tenemos que hablar muchas cosas. Sí. Porque, sí, pero bueno, en fin. Esa, ya, adiós, lávenselo.
Ay, cabrón.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.